Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios que podemos exaltar y alabar su santo nombre el día de hoy. Yo estoy convencido de que Dios quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy. No es casualidad que estemos acá el día de hoy. Dios ha puesto el deseo y el ánimo también para venir a adorarle a Él y glorificarle en este día. Amén. Entonces, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por su iglesia, porque podemos estar acá el día de hoy. Y es mi anhelo y mi deseo que Dios abra sus corazones y su entendimiento espiritual de todos nosotros para entender su palabra el día de hoy, lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy a través de su palabra. Le voy a invitar, por favor, que se ponga de pie. Vamos a leer dos versículos. Salmo 29, 1 y 2. Con reverencia y mucho respeto por la palabra de Dios. Dice: honren al Señor, oh seres celestiales. Honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Amén. Amén. Antes de empezar con la prédica, así de pie vamos a orar, para que Dios abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, y que produzca esta palabra de Dios, arrepentimiento, conversión en nuestros corazones, transformación de nuestras mentes para la gloria de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque podemos estar acá el día de hoy, un día nuevo que podemos unirnos como iglesia para glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Tú eres sublime sobre toda la creación. Todo depende de ti, Señor. Te ruego que por medio de tu palabra el día de hoy toque las vidas de nosotros, Señor, que quebrante nuestros corazones, que produzcas arrepentimiento, personas volviendo la mirada a ti, Señor, que produzca renovación de la mente, Señor, porque solamente tú puedes hacer eso por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu poder, de tu amor, de tu gracia y tu misericordia, Señor. Por favor, que todas las palabras que salgan de mi boca sean tus palabras, Señor. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor, solamente. Por favor, Señor, glorifícate enormemente en este tiempo, que podamos glorificarte y exaltarte por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Y por favor, Señor, que produzca todo lo que tú quieres producir por medio de este tiempo, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Es impresionante el mundo y la sociedad actual, cómo hace honra a las diferentes cosas que vemos, a la ciencia, a las filosofías, cómo se le da honra al hombre y a los avances tecnológicos. Y vemos a mucha gente glorificándose a sí mismos por los descubrimientos científicos. Ahora está una gente que descubrió cómo fueron destruidos los dinosaurios y buscando evidencias, tratando de justificar la evolución, y tanta gente obsesionada por estas cosas que provienen de una sabiduría humana y hueca. Pero nuestra sociedad está cargada de esas cosas, y es lo que vemos constantemente, una imperante y hasta necia obsesión de muchos por lo que yo creo, por lo que yo pienso, lo que yo hago, yo creo esto, yo creo lo otro, que son, al final de cuentas, filosofías y sabiduría humana, que es una sabiduría hueca. Todo esto proviene del humanismo, y el humanismo es algo que está muy impregnado en nuestra sociedad el día de hoy, está impregnado en la economía, está impregnado en la cultura, y está impregnado en la iglesia también. Y el humanismo, aunque es una actitud filosófica que nace como concepto en el siglo XVI, realmente el humanismo nace o inicia desde el momento en que Adán peca en contra de Dios y Eva. Porque el humanismo básicamente lo que hace es hincapié en el valor de los seres humanos individual y colectivamente. ¿Me escuchan? Bien. El humanismo está normalmente ligado al secularismo, a las cosas de este mundo, y se considera no teísta. Sin embargo, aunque este movimiento se empieza en el siglo XVI, vemos que el origen de la caída de Adán y Eva empieza en eso, un alto concepto de sí mismo, un amor al yo, Entonces, cuando Eva es engañada por la serpiente que le dijo, serás como Dios y conocerás todas las cosas. Y que era el deseo de ella, era de ser como Dios. ¿Cuál fue la caída de Satanás? Fue exactamente lo mismo, un amor grandísimo al yo, un amor y un deseo de ser igual que Dios. Pero ¿cuántas de esas cosas, de este humanismo, estamos viendo ahorita en la actualidad? ¿Cuántas cosas del humanismo, del amor al yo, estamos teniendo nosotros hoy en día? ¿Cuántas veces en tu vida has puesto el yo en el centro de tu corazón en lugar de poner a Cristo? ¿Cuántas veces has dicho profesar una fe y ser creyente, pero tus obras demuestran que eres más humanista, que tienes más amor por ti mismo que por Cristo? Entonces mucha gente dice ser cristiana, pero cuando vemos sus obras y las cosas que hacen, vemos que la vida de esas personas que profesan ser cristianos es una vida centrada en el yo. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo considero que es correcto, yo, yo y yo. Un alto concepto de sí mismos y una mala y pésima percepción de quién es Cristo y de que Cristo es el único digno de recibir toda gloria y exaltación. Que la palabra de Dios es la verdad. Que apartado de esto, cualquier cosa que contradiga la Biblia es mentiras. Pero cuántas cosas hemos creído de este mundo que son verdad y las hemos adoptado en nuestras vidas. Mucha gente aman la filosofía humana. Y muchas personas que dicen ser creyentes, y es sorprendente esto, pasan poniendo proverbios de Buda, proverbios de Confucio, porque son cosas que parecen sabias. Pero cualquier cosa que sea apartada de la Biblia es absurdo y es tonto. Y Dios ve la sabiduría del mundo como algo necio. Entonces, cuando se vive una vida secular, una vida no en base a la palabra de Dios, una vida en base a las cosas de este mundo, siendo partícipe del mundo, amando el mundo, y el mundo no es el mundo físico y espiritual, el mundo es todos los argumentos, pensamientos, ideas, especulaciones, filosofías, religiones falsas que los hombres usan para oponerse a Dios. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está encantada con Pablo Coelho, está mostrando exactamente esto, está amando una filosofía hueca del mundo que contradice la verdad y la supremacía de la palabra de Dios, porque él es bien humanista. Pero entonces, ¿por qué no hay discernimiento en algunas personas que dicen ser creyentes para darse cuenta de estas cosas? ¿Por qué? Porque hay una falta enorme de tener temor de Dios. No hay temor de Dios en los corazones. Pasan semanas sin leer la Biblia. Semanas. ¿Cómo una persona creyente que quiere honrar y glorificar a Cristo con su vida puede pasar ni siquiera un día sin leer y meditar su palabra? ¿Qué sabiduría va a haber en la persona si no pasa tiempo en la palabra de Dios? Si no pasa tiempo meditando en la belleza, en la hermosura de Cristo reflejada en la palabra. Dios no nos dejó un libro para tenerlo de adorno en la casa o para tenerlo con el Salmo 91 a la entrada de la casa. Dios nos dejó su palabra para que podamos conocer a Él, para que podamos conocer su supremacía, su belleza, su majestad, su supremacía, su amor, su juicio, su misericordia. Pero entonces muchas veces estamos enfocados y pensando en las cosas de este mundo, en las filosofías huecas. Santiago 4:4 dice, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? ¿Qué cosas del mundo estás amando? ¿Qué cosas de estos pensamientos y argumentos del mundo estás amando más que a Dios? La palabra griega amistad aparece solamente en este texto, en Santiago 4:4. Y esta palabra significa un apego emocional fuerte. Un apego emocional fuerte. ¿Cuál es tu apego emocional fuerte? ¿Es tu apego emocional fuerte al yo? ¿A lo que yo creo? ¿A lo que yo pienso? ¿Cuánta gente está ahora que dicen ser cristianos y están promoviendo el ecumenismo? Ah, porque yo creo que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios, porque ellos le llaman Dios de Abraham. ¿Cuántas personas que dicen ser creyentes están absorbiendo y creyendo todas estas en pensamientos humanos? Es completamente diabólico. ¿Por qué lo hacen? Porque el centro está en el yo, porque han perdido el temor de Dios. Amén. Entonces, cuando no hay temor de Dios, obviamente no va a haber la sabiduría de Dios y las personas van a hacer cosas muy absurdas. Recientemente, no leo muchas noticias honestamente, pero estuve viendo lo de Target, una tienda enorme en Estados Unidos, y el director de la empresa pensó él en su pensamiento humano, hueco y necio, que las personas tienen derecho, si no sabe si es hombre o mujer, que puedan usar el baño de las mujeres. Si no está seguro de su sexualidad, use el baño de las mujeres. Vemos al presidente Obama haciendo exactamente lo mismo. Pero eso es absurdo. Han perdido 6 billones de dólares y siguen en esa majadería. Y yo me estaba meditando en esto. Y simple y sencillamente, lo que pasa es que no hay temor de Dios en sus corazones. Y a pesar de que es algo bien tonto, veámoslo desde el punto de vista económico, es absurdo y es tonto, pero Dios en su soberanía entorpece a esta gente que se creen sabios, porque la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Pero ¿cuántas veces en tu vida has tomado decisiones que no glorifican a Cristo? ¿Cuántas veces en tu vida has decidido algo sin orar? Y llego y tengo tal reunión o tengo esto que hacer o algo, ¡ay, no oro! Cuando no estás orando por algo, lo que estás diciendo es: yo soy más sabio que Dios, yo puedo más que Dios, mi pensamiento y mis argumentos son mejores que Dios. Y en ese momento estás reflejando un alto amor a ti mismo, y estás reflejando un alto humanismo metido en tu corazón. Porque cada vez que no le das la gloria y la honra a Cristo por lo que haces, simple y sencillamente estás diciendo: Señor, yo soy mejor que tú. ¿Y cuántas veces le hemos predicado a personas y sacan sus argumentos, sacan tantas y tantas cosas que parecen que tienen alguna inteligencia, pero todo es siempre cuestionando la soberanía de Cristo? Siempre es: ah, no, yo pienso esto, yo pienso que yo soy más justo, pero eso es completamente diabólico. Y entonces vemos eso impregnado en las personas, y obviamente sale también profundo del pecado del hombre, que vemos desde el principio. Satanás mismo cayó por esto, pero vemos esa perversidad que hay en nuestros corazones, perversos y engañosos, cómo sale a la luz fácilmente. Entonces tu vida es una vida que refleja a Cristo o no, es una vida donde está tu ser sentado en el trono donde Cristo tiene que estar o no. ¿Es tu amistad con el mundo fuerte, apegada, o es una amistad con Cristo lo que tú tienes? Entonces, repito, si no pasas tiempo meditando en la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento de Cristo, derribando todo argumento, como Pablo dice en 2 Corintios 10:5, refiriéndose a la guerra espiritual, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, ¿cómo es posible que pueda pasar eso? ¿Cómo es posible que tengas la sabiduría que proviene de Dios? ¿Cómo es posible que tengas temor de Dios si no pasas tiempo leyendo la palabra de Dios, si no pasas tiempo en oración, si no pasas tiempo sobre tus rodillas reconociendo tu pecaminosidad y que necesitas de Cristo a cada instante y cada segundo y cada nanosegundo de tu vida? Entonces tus obras demuestran quién eres. Por eso Cristo enseñó: por sus frutos los vas a conocer. ¿Cuáles son los frutos de su vida? ¿Son frutos del Espíritu o son frutos de la carne? Otra característica muy particular del yoísmo o el humanismo, el amor a sí mismo, es buscar la aprobación y el reconocimiento de los hombres. Obviamente, si la persona se ama a sí misma tanto y tiene un alto concepto de sí misma, obviamente va a querer ser reconocida por los hombres. Obviamente va a querer buscar la gloria de los hombres. Y usted dice: ¿cómo pasa eso? ¿Cómo puede una persona que dice ser creyente pasarle tal cosa? Voy a ponerle ejemplos muy fáciles. Las personas que pasan tomándose selfies, por ejemplo, o fotos, ¿cómo le diría? Bueno, hasta la palabra selfie ya debiera de dar una idea, se llama egoísmo. ¿Okay? Entonces, se toman la foto, publican la foto, y están deseando que la gente les ponga: ah, qué bonita estás, ah, qué bien se te ve esa ropa, buscando la aprobación de los hombres y no la aprobación de Cristo. Pero una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo sabe que ya es aprobada por Dios, y que no ocupa absolutamente nada más. Entonces, lo que publicas en tu Facebook, lo que publicas en redes sociales o cómo te comportas en tu vida, define si el amor a ti mismo es más grande que el amor a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué aprobación estás buscando? Y mujeres, porque lo veo más en mujeres, aunque hay bastantes hombres también haciendo estas cosas y buscando el reconocimiento de Dios. Dice Proverbios 11:22 que una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Deja de buscar el reconocimiento de los hombres, deja de buscar que te digan que eres hermosa y bella, porque ya para Cristo eres hermosa y bella, porque Cristo mismo te ha redimido y te ha aceptado si eres hija de Dios. Amén. Ya basta con estas cosas. Hombres también que hacen todas las cosas para ser reconocidos por los demás. Jesús trabajó y les dijo tanto y exhortó tanto a los fariseos por hacer estas cosas que llegaban y diezmaban hasta lo mínimo de la menta y el eneldo, que eran y que son plantas muy pequeñas, pero ellos hacían esto en autojusticia, diezmaban delante de todo el mundo para que la gente los viera. Y Jesús les dice: sí, ustedes ocupaban hacer eso, pero olvidaron lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia. ¿Por qué los fariseos hacían eso? Porque estaban buscando el reconocimiento de los hombres y ser honrados por los hombres. Entonces el humanismo busca que haya honra para el yo. Obviamente, repito, si en mi corazón está sentado el yo, si todo mi enfoque está en yo tengo un alto concepto de mí mismo, por supuesto voy a querer la gloria del hombre y voy a buscarla con todas mis fuerzas. Pero repito, los hijos de Dios reales, los verdaderos creyentes, ya han sido aprobados por Cristo y eso es suficiente. Amén. No ocupan nada más, ustedes no ocupan que la gente les esté dando alabanzas y gloria, no ocupan que la gente les esté diciendo si se ven bonitos o feos, no ocupan nada de eso, porque en Cristo deben estar completos. Amén. Entonces, obviamente, ¿por qué pasa estas cosas? Porque hay un bajo temor de Dios, hay un bajo conocimiento de la supremacía de Cristo. ¿Por qué pasa eso? Por no pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra. Y nos dio la palabra en español. Diferentes versiones, y gloria a Dios por eso. Pero pasamos la vida constantemente creyendo que nosotros sabemos más que Dios. Qué absurdo y qué necio ese pensamiento. Creyendo que nosotros podemos más que Dios, creyendo que nosotros, que nuestra justicia es mejor que la de Dios. Es absurdo, es necio, es tonto y en nada glorifica a Cristo. Y no es sabio. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén. Y esta palabra principio no significa algo que sucede una vez y después continúa en otra cosa. No es como la universidad. Pasé este curso, ahora sigo este curso. No, esa palabra principio significa fundamento. Es un principio que cubre toda la vida del creyente. Un creyente va a tener amor, va a tener temor de Dios y va a reflejar ese temor de Dios glorificando a Cristo, honrando a Cristo con todo su ser, no honrando las cosas de este mundo, ni buscando la aprobación de los hombres. Otra cosa, característica del yoísmo o del humanismo, es negarse al yo. Obviamente, nunca una persona que se ama a sí misma más que cualquier cosa va a querer negarse a sí misma. ¿Por qué creen ustedes que Jesús le dijo a los discípulos y futuros discípulos a nosotros el día de hoy, si quieren ser mis seguidores, ¿qué fue lo primero que Jesús les dijo? Niéguense a ustedes mismos, niéguense al yo, tomen su cruz y síganme. ¿Por qué Jesús les dijo eso? Porque obviamente desde la caída del hombre vemos un alto amor al yo. Cuando Adán y Eva pecan, había un alto amor por ellos. Había un bajo temor de Dios, un orgullo enorme, pero nosotros todos heredamos eso. ¿Cuál de nosotros no le encanta recibir halagos y esas cosas? No está impregnado nuestro corazón perverso y engañoso. Y gloria a Dios por Cristo que nos redime y podemos llegar a Él y pedirle perdón y que Dios nos libre de estos pensamientos y nos libre del yo. Pero esa batalla es una batalla a diario, porque nuestro corazón es perverso y engañoso y vamos a estar luchando con estas cosas todos los días. Por eso es tan importante entender que si eres hijo de Dios, si realmente eres un creyente verdadero, ya Dios te aprobó y eso es suficiente, basta, no ocupas absolutamente nada más de aprobación. Amén. La palabra de Dios es la verdadera sabiduría. En Cristo están escondidos todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento. El libro de Proverbios es un libro sapiencial. Muchas veces el libro lo vemos como algo de consejos para la vida diaria. Y en gran parte así es, pero tiene un origen y, un objetivo mayor a ese. Y está en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría está en el temor de Dios. ¿Por qué vemos las cosas que vemos estos días? ¿Por qué vemos a la iglesia o tantas iglesias predicando tanta y tanta basura? Tanta gente engañada, tanta gente creyendo en la prosperidad, tanta gente creyendo en que Dios está ahí para darme y darme y darme y darme. ¿Por qué? Porque es el yoísmo, es el humanismo metido fuertemente en la iglesia. Y que Dios destruye todo eso. Dios no tolera eso. Dios está enojado con estas personas que ponen el enfoque en ellos mismos y no en Cristo. Entonces, cuando vemos esto en la iglesia, donde vemos tanta gente hasta ofrendando con tarjetas de crédito para buscar el favor de Dios, ¿no es acaso lo mismo que hizo la iglesia católica con las indulgencias en el siglo XV? Era exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la iglesia le cambió el nombre. Ahora es, y no voy a decir teología porque eso no es teología correcta, eso es una teoría de la prosperidad que busca engrandecer el yo, y vemos anuncios en las iglesias cerca donde el enfoque está puesto en la persona y no en Cristo. Pero ¿cuántas veces en tu vida has puesto el enfoque en ti mismo y no en Cristo, en la belleza de Cristo? ¿Cuántas veces te has creído más sabio que Dios? ¿Cuántas veces has creído que tu justicia es mayor que la justicia de Dios? Obviamente, no hay sabiduría espiritual para la vida porque no hay temor de Dios. ¿Qué estás honrando el día de hoy? ¿Qué estás glorificando el día de hoy? A ti mismo estás glorificando a Cristo. Primer punto, honra al Señor teniendo un alto y verdadero temor de Él. Honra, honra es un verbo, es una acción. Y la honra tiene al menos cuatro implicaciones. La primera es una alta estima y respeto. Alta estima y respeto. La siguiente es obediencia. La tercera, adoración. Y la cuarta, gloria. ¿Cuántas veces has dado gloria a ti mismo? ¿Cuántas veces has buscado adoración a ti mismo? Que la gente te adore, que la gente te dé la gloria por las cosas, pero no le has dado honra al Señor Todopoderoso. Él es el único digno de recibir toda gloria, exaltación y alabanza. Amén. Entonces, cuando ponemos honra, ponemos alta estima a nuestro yo, nuestros pensamientos, nuestras filosofías, estamos pecando en contra de un Dios santo. Porque la honra a Dios va a producir en nosotros el deseo de adorar a Dios con todo nuestro ser, el deseo de obedecerle a Él, el deseo de caminar en santidad, porque va a haber un temor grande y reverente de Dios en nuestras vidas. Pero si no pasas ni siquiera leyendo la palabra de Dios, es imposible que puedas honrar a Dios con tu vida. Imposible. Y tal vez te dices ser creyente, pero si no has leído tu Biblia en un mes o dos meses, o pasas semanas sin leer la palabra de Dios, tú no eres un creyente. Estás engañado y estás engañada. Porque no es posible que una persona que haya sido redimida por la sangre de Jesucristo no quiera y no tenga el amor de pasar tiempo meditando en su palabra. Honra es un mandato. Honra al Señor teniendo un alto y verdadero temor de Él. Tal vez te preguntas por qué no me salen bien las cosas, por qué no puedo manejar bien mi casa, administrar bien mi casa, o mis hijos no me hacen caso, o fallo tanto discipulando a mi esposa. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay un temor de Dios que produce una sabiduría que proviene del Espíritu Santo, que es una sabiduría de Dios. Entonces, obviamente, no hay tiempo en la palabra de Dios, no hay tiempo en oración. La sabiduría que hay en la mente de estas personas, los que pasen así, obviamente va a ser una sabiduría hueca, necia, del mundo, que en nada glorifica a Dios y que lo único que produce son malas decisiones y cosas necias y absurdas que Dios detesta. Entonces te has preguntado, ¿por qué mi casa está mal, los hombres? ¿Por qué Mi esposa es rebelde. ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿Estás pasando tiempo en la palabra de Dios? ¿Estás siendo sabio y entendido en la palabra de Dios? ¿Estás preocupado por tu esposa? ¿La estás discipulando o no? Si no la discipulas a tu esposa, no estás honrando al Señor, porque honrar es glorificar al Señor con nuestra vida, con todo lo que hacemos. Entonces, si hay un verdadero temor de Dios, obviamente nuestro deseo y nuestro anhelo va a ser darle gloria a Dios con todo lo que hacemos. Amén. Entonces, una persona que honra al Señor va a poner la mirada en las cosas eternas y no en las cosas pasajeras de este mundo. ¿Cuántos años podemos vivir nosotros? 70, 80. Mi abuelo vivió 98. Pero póngale así, exageradísimo, 100 años. Es muy poco tiempo en comparado a una eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Entonces, las personas sabias que tienen un temor de Dios, obviamente van a poner la mirada en las cosas eternas. Por eso Jesús decía, hagan riquezas, hagan tesoros en los cielos, porque ahí el hollín no destruye, los ladrones no entran a robar. ¿Pero qué estás poniendo tus tesoros? ¿Dónde estás almacenando tus tesoros? Tal vez piensas que lo que tienes es tuyo, tal vez piensas que lo has ganado, pero todo pertenece a Dios. Cuando muramos, ¿nos vamos a llevar algo? Absolutamente nada. Y muchas veces ponemos la mirada en las cosas que tenemos, en las cosas que podemos alcanzar, en las cosas de este mundo, pero Jesús les enseñó a los discípulos tantas veces, dejen de preocuparse por esas cosas. Dejen de afanarse por esas cosas, porque el Dios Padre conoce todo lo que ustedes necesitan, conoce lo más profundo de sus corazones. No hay ninguna necesidad ni ningún dolor en sus corazones que sea desconocido para Dios. Dejen de poner la mirada en esas cosas, porque Dios mismo es el que provee para ustedes. Dios mismo. Y le decía a la multitud, vean los lirios. Ni Salomón con toda su gloria se vistió como ellos. Y Salomón era sumamente millonario, sumamente millonario. Pero los lirios se visten mejor que Salomón. ¿Por qué? Porque Dios los viste. Y les decía, vean los pajarillos, yo los alimento. Sus cabellos están contados, cada uno de ellos. Dios sabe cuántos cabellos tiene usted, cada uno de nosotros en nuestra cabeza. Amén. Entonces, ¿por qué no estás glorificando y honrando a Cristo? El temor de Dios real en una persona va a mover a la persona a destruir los ídolos que hay en su corazón. En Hechos 19 estaban los hechiceros y los magos, tenían todos sus libros de conjuros y la palabra de Dios fue predicada. Y ellos, dice la palabra de Dios, que cuando la palabra de Dios fue predicada entró un temor reverente de Dios en estas personas. Y ellos inmediatamente entendieron la magnitud de la belleza de Cristo. ¿Y qué hicieron? Confesaron sus pecados, se arrepintieron de sus pecados y destruyeron y quemaron todos sus libros, que eran 40 mil piezas de plata, que era un montón de dinero. No solo eso, era la fuente de ingresos de ellos. Pero no les importó quemar todos esos ídolos porque se dieron cuenta que Cristo es más grande y más maravilloso que todo eso. No les importó porque al final de cuentas ellos entendieron que Cristo es todo, que no hay nada más que se compare a Él. Cristo es la perla de gran valor. Amén. Ellos entendieron eso. Pero ¿por qué algunos de ustedes no han entendido eso todavía? Porque siguen pensando que el valor está en lo que ustedes hacen, el valor está en lo que ustedes han ganado, el valor está en las posesiones y no en Cristo. ¿Por qué falta el temor de Dios? ¿Por qué sigues creando ídolos? Y es cierto que nuestro corazón perverso y engañoso es una fábrica de ídolos, como Juan Calvino dijo, pero también es cierto que por la misericordia de Dios podemos venir a Él, arrepentirnos y destruir estos ídolos, mortificar la carne, porque Dios nos ha dado todo lo necesario para vencer. Amén. Entonces, si nos quedamos sentados cruzados de manos, nada más pecando, pecando y pecando, abusando de la gracia de Dios, como en el libro de Romanos vemos que ellos les decían, bueno, entonces cuando abunda el pecado, también abunda la gracia, por eso vamos a pecar más. ¿Y qué les dijo Pablo? De ninguna manera, porque la persona creyente va a glorificar a Cristo con su vida, va a mortificar la carne y va a vivir en obediencia. Obviamente va a haber pecado, porque todo lo corruptible que hay en nosotros va a ser quitado hasta que Cristo vuelva. pero también vamos a tener todo para poder llegar rápidamente al trono de la gracia y decirle: Señor, perdóname por tanto pecado, perdóname por ponerme a mí mismo antes que a ti, y vamos a encontrar perdón en Él. Amén. Y eso debiera ser de mucho ánimo para los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El temor de Dios también va a echar fuera la autoconfianza y la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque si hay un temor de Dios reverente en mí, yo voy a entender, y la persona va a entender, que todo proviene de Dios, que Dios es el único que tiene control sobre todas las cosas. ¿Cómo hace que la tierra no se mueva de su eje? ¿Quién hace que salga el sol? ¿Quién hace que tengamos día y noche? ¿Quién? ¿Acaso no es Cristo? Él no es supremo sobre toda la creación. ¿No fue acaso Él el que hizo todas las cosas y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él y para su gloria y su alabanza? ¿Por qué estás pensando que tú has logrado algo o que puedes hacer algo? Juan 15:5, apartados de Cristo nada podemos hacer. Y si has pensado que has hecho algo en tus propias fuerzas, déjeme decirte que es un pensamiento necio y absurdo. Porque Dios tiene el control sobre todas las cosas y nada pasa en este mundo sin que Él así lo decida. Amén. También el temor de Dios va a quitar la autocompasión. La autocompasión tan normal en la cultura nicaragüense. Pobrecito yo, mis papás me abandonaron, mi papá fue pésimo conmigo, mis papás se divorciaron, no tuve papá, fui huérfano, etcétera, etcétera. Pobrecito yo no tengo trabajo, pobrecito yo no pude estudiar, etcétera, etcétera. Un temor de Dios reverente va a quitar esa autocompasión. Porque el temor de Dios que produce sabiduría va a entender que Dios es supremo y que Cristo es suficiente para mi vida. No importa lo que pasó antes, puede haber sido muy doloroso y muy triste, pero Cristo es más grande que todas esas cosas. Y Cristo conoce cada uno de tus dolores, cada uno de tus pensamientos, cada uno de tus deseos, cada una de tus luchas. No son indiferentes para Cristo. No es que Cristo no entienda, Él sabe absolutamente todo de tu vida. De hecho, sabe más que nosotros mismos. El temor de Dios va a conducir al arrepentimiento genuino y no minimizar pecado. ¿Cuántas veces en nuestras vidas estamos pensando: ah, el pecado de mentir es nivel 2, los niveles 10 de pecado son como adulterar o matar? Qué absurdo cuando pensamos de esta manera, porque el que dijo no adulterarás también dijo no matarás, y cuando la persona falla un punto de la ley, falla en toda la ley. Por eso somos todos pecadores, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y gracias a Dios por Jesucristo, porque Él nos atrajo hacia Él y Él fue el sacrificio perfecto, el único que pudo cumplir toda la ley. Amén, porque ninguno de nosotros pudo haber logrado nunca. Entonces, deja de estarle poniendo peso al pecado. Deja de estar minimizando el pecado en tu vida. Deja de estar creyendo: ah, esto no es tan pecado. Esto tal vez sí. O estos son los pecados mortales o pecados capitales como la sociedad enseña. Eso es absurdo, no sale la palabra de Dios. Pecado es pecado y punto. Pecado es rebelión en contra de un Dios santo. Punto. Ya sea que sea mentir, robar, adulterar, todo lo que no le da gloria a Dios, todo lo que no está en obediencia a Cristo es pecado. Y nosotros debiéramos tener una vida de arrepentimiento diario, a cada momento, porque pecamos mucho. Y gloria a Dios que podemos venir a Él, llegar hasta su santo trono y decir: Señor, perdóname por mis pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahora, si no eres un hijo de Dios, no has entendido esto. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás glorificando el día de hoy? ¿Te estás honrando a ti mismo? ¿O estás honrando a Cristo teniendo un alto y verdadero temor de Él? ¿Tus decisiones reflejan sabiduría de Dios o no? ¿Glorifica tu vida a Dios sí o no? En todo, en tu trabajo, ¿es tu vida una vida que glorifica a Cristo o no? ¿Llegas temprano al trabajo o son de los que llega tarde siempre? ¿O de los que te roban los lapiceros del trabajo? Ah, eso no importa. ¿Tu vida glorifica a Cristo sí o no en todo lo que haces? Honra al Señor teniendo un alto y verdadero temor de Él. Segundo, honra al Señor fielmente con los bienes que Él te da, para que aprendas a temer al Señor. honra al Señor fielmente con los bienes que Él te da para que aprendas a temer al Señor. Deuteronomio 14:22, del 22 al 23, dice lo siguiente: deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la décima parte de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. ¿Ok? Cómelo allí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Amén. Entonces, vemos el tema de la ofrenda desde antes de la ley, por ejemplo, con Caín y Abel. Ellos dieron su ofrenda al Señor. Uno la hizo con corazón perverso, no con cantidad. Pero vemos que aquí no estaba la ley escrita todavía, mosaica. ¿Okay? Pero ellos ofrendaron. Abraham dio el 10% también del botín militar cuando ganó la guerra, se lo dio a Melquisedec, Génesis 14:17. Melquisedec representa, es un símbolo de Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4. Amén. Entonces, vemos que Abel y Abraham entendieron que ofrendar a Dios era una forma de humillarse a sí mismos y reconocer la soberanía y la supremacía de Cristo en sus vidas. La ofrenda de Caín fue más en cantidad, pero no fue del agrado de Dios porque no ofrendó con un corazón en agradecimiento y humillación a Él. Y cuando Dios lo confronta, el corazón de él fue de rebelión en contra de Dios. No había temor de Dios en él. Pero en Abel y Abraham sí, entendieron que esa era una forma de ofrecer a Dios adoración. Entonces vemos cómo toda la Biblia enseña constantemente, y como leemos en el pasaje en Deuteronomio 14:22, en la parte C, esta práctica enseñará que aprendas a temer de Dios, a tener temor de Dios, tu Dios. ¿Por qué? Para que tengas sabiduría espiritual en todas las cosas, para que puedas glorificar y exaltar a Cristo con todo tu ser, con todo lo que Él te da. ¿Acaso no has entendido que todo le pertenece a Dios? Todo. No hay absolutamente nada que tengamos que no le pertenezca a Dios. Cuando muramos, repito, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Y va a llegar un punto que vamos a estar todos delante de Dios y Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos con lo que Él nos dio. Somos mayordomos de lo que Él nos da. Y va a llegar el punto que va a llamar a sus siervos y va a decir, bueno, ¿fuiste siervo fiel o fuiste siervo infiel? A los siervos fieles, buen trabajo, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. A los siervos infieles, vete al lugar donde está el crujir y el llorar, el crujir de dientes y el llorar, el lugar de desolación. ¿Qué estás haciendo con tus bienes? ¿Cómo estás siendo mayordomo de lo que Dios te da? Si tienes un enfoque en ti mismo, obviamente vas a estar más preocupado por tus cosas. Obviamente vas a estar más preocupado por qué me compro, porque yo quiero esta ropa, porque quiero esta computadora, porque quiero esto. Pero todas esas cosas van a desaparecer. O estás más preocupado por qué voy a comer cuando Dios mismo es quien provee. Lo que hagas con tu dinero va a marcar mucho dónde está puesto tu corazón. Y es impresionante que Jesús usara esto en Mateo 7 y que dijera, nadie puede tener dos señores. Y Dios no dijo, Jesús no dijo en ese tiempo, Baal, nadie puede amar a Cristo y a Baal. ¿O fue eso lo que dijo? El Señor Jesús dijo, nadie puede amar a Dios y a las riquezas. ¿Y por qué habrá dicho Jesús eso? ¿Por qué? Porque el amor al yo va a producir, obviamente, también un amor a las riquezas y todo lo que me dé gloria y honra a mí. ¿Por qué decía y enseñó Jesús que los ricos están tan lejos del reino de los cielos? Porque eso le da gloria a la persona. Cuando el joven rico llegó a hablar con Jesús, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, cumplió los mandamientos, lo estaba probando. ¿Y el joven rico qué dijo? Ah, los he cumplido todos. Mentiroso, súper mentiroso, una autojusticia enorme. Y Jesús le dice, bueno, te falta una sola cosa. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Dice que se entristeció mucho en su corazón y no siguió a Cristo. Entonces, ¿dónde está tu corazón ahorita? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Habían tres diezmos separados en la ley de Moisés. Un diezmo era el diezmo del tercer año, que era para el cuidado de los levitas, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Había un diezmo que se usaba para celebrarlo en Jerusalén. No voy a entrar mucho en detalle con esto. Había un diezmo de caridad también. Si juntamos todo eso, es un 23%, más los impuestos del templo. También acuérdense que estaban las ofrendas de paz, las ofrendas por la culpa, las ofrendas de grano, etc. Había un montón de ofrendas. Pero el punto es que el diezmo es solo una medida. Realmente, vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesús le pide al joven rico el 100%. ¿Cuántas veces Jesús enseñó de hablar del 50%? En 2 Corintios capítulo 9 también, de cómo se ve la generosidad de la iglesia, de que ha puesto Dios el deseo en tu corazón de ofrendar a Él, reconociendo que todo proviene de su mano. Y repito, esto para nada es la teoría de la prosperidad, pero Dios ama al dador alegre. Amén. Cuando tú das tu ofrenda en agradecimiento a Él, reconociendo que todo proviene de su mano, con un corazón contrito y humillado, Dios se agrada en eso. Y no es, repito, lo que estos falsos maestros enseñan con respecto a la prosperidad. Caín ofrendó más que Abel en cantidad, pero su corazón no fue aceptado ante Dios. Tal vez estás pensando, yo ofrendo el 10%. Y ya estoy bien, ya tranquilo, ya salí de eso. Si tu corazón hace eso y estás pensando esas cosas, tu ofrenda no es del agrado de Dios. Y mejor no ofrendar de esa manera. Si tu corazón es o pensando que yo voy a ofrendar para obtener el favor de Dios, eso es algo, un pensamiento súper perverso y es pecado. Y si has pensado de esa manera, hoy es el día para que te arrepientas de ese pecado. ¿Cuántas veces has ofrendado de esa manera? ¿Cuántas veces Dios ha puesto en tu corazón ofrendar más y has negado eso? ¿Has retenido eso que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Y has pensado, no hace falta? Estamos muy cómodos aquí. Pero déjame decirte algo. Las únicas cosas que tú vas a hacer con tu dinero, con lo que Dios te da, que no es tuyo, es de Dios, lo único que tiene un peso eterno, lo único, no hay nada más, es lo que usted ofrenda para la construcción del reino de Dios y lo que usted ayuda a sus hermanos en la fe cuando están en necesidad. Nada más. Y ambas cosas quitan la mirada del yo. Ambas cosas niegan a sí mismo. Niégate a ti mismo otra vez. ¿Por qué? Porque el enfoque está en dar. En dar porque Cristo se entregó a sí mismo todo, aun siendo Dios, como dice Filipenses 2, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se entregó todo. ¿Acaso no es todo de Cristo? Aún nuestras vidas no le pertenecen a Cristo. Entonces deja de pensar en porcentajes. El diezmo, repito, era una medida, pero si somos legalistas sería un 23%. Aproximadamente, si sacamos el promedio. Pero el principio de dar para la sustentación del templo, para la sustentación de los que predican la palabra de Dios, es desde el inicio lo vemos en la Biblia. O sea, es algo que está, es algo parte del diseño de Dios. Y obviamente la iglesia es sustentada y tiene los miembros la responsabilidad y el privilegio de sustentar la iglesia. Tal vez no has pensado eso. Tal vez eres miembro de la iglesia y crees que esa no es tu responsabilidad, pero sí es tu responsabilidad. Y si eres miembro de esta iglesia, es tu responsabilidad ofrendar con agradecimiento a Dios y darle gloria a Él y honrarlo a Él de esta manera con los bienes que Él te da para la expansión de su reino. Amén. Entonces, ¿estás honrando a Cristo con tus bienes o no? Y recordándote que todo lo que tienes proviene de la mano de Dios. Ni siquiera podríamos respirar el día de hoy si no fuera por la gracia y misericordia de Cristo. Y te levantaste hoy y le diste gracias a Dios por el sol, o estabas quejándote. ¡Ah, qué calor! Pero todo proviene de la mano de Dios y deberíamos estar muy agradecidos con Él de que nos permite estar en un país con sus cosas, pero un país hermoso donde podemos aprender de la palabra de Dios, donde podemos abrir nuestras Biblias en cualquier lugar y no estamos recibiendo ataques, como vemos en otros países. Es un privilegio enorme y no apreciamos eso. Quizás estamos viendo cómo está la expansión del reino con las otras iglesias Petra en Nicaragua y no estamos preocupados por los demás pastores. Ustedes saben que esta iglesia cubre también para los campos. Entonces, ¿qué está en tu mente? ¿Qué está en tu corazón? Y repito, lo que hagas con tu dinero determina quién es tu Dios. ¿Estás reconociendo el señorío de Cristo y su bondad o no? Malaquías habla también de robar al Señor por medio de las ofrendas. Robará al hombre a Dios. Malditos sois los que me roban. Eso debiera causar mucho temor en nuestros corazones. Pero también la promesa hermosa de Dios de benditos aquellos que obedecen mi palabra y me siguen. Tercer punto, honra al Señor con toda tu vida, porque Él es quien te da un corazón temeroso de Él para que le adores y nunca te apartes de su camino. Honra al Señor con tu vida, glorifica al Señor con tu vida, que todo lo que hagas glorifique a Cristo, porque Él mismo es quien te da el corazón temeroso de Él para que le adores y nunca te apartes de su camino. Amén. Que tu vida sea un sacrificio santo, vivo y agradable a Él. Todo tu ser, todo lo que hagas, que glorifique a Cristo. Pregúntate en tu vida, ¿qué cosas estás haciendo que no le estás dando la gloria a Cristo? ¿Qué cosas estás publicando en redes sociales que no le dan la gloria a Cristo? ¿Cómo te estás comportando en el trabajo, en la universidad? Perdón, en la universidad, con los vecinos. ¿Da gloria a Cristo tu vida o no? ¿O eres cristiano solo los domingos? Y ya cuando pasa el servicio ya no. ¿Sabe la gente en tu trabajo que eres cristiano? Si yo fuera o fuéramos a tu trabajo y yo le preguntara a la gente, fulanito es creyente, ¿sabe que es cristiano? ¿Qué contestaría la gente? Pregúntense. Porque un verdadero creyente, obviamente, por el fruto del Espíritu, va a testificar de Cristo con su vida. Y va a darle gloria a Dios por medio de su vida. Jeremías 32, 38, 41. Dice una promesa hermosa que se ve cumplida en nosotros por causa de Cristo Jesús y su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y haré un pacto con ellos, nunca dejaré de hacerles bien, pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Esto lo hemos cumplido por Cristo mismo, porque Él es nuestra paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de la cruz derribó toda la hostilidad que nos separaba. Amén. Entonces es Dios mismo el que pone el deseo de glorificar a Cristo en nuestro ser. Es por medio de Dios mismo que pone y quita nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne para que podamos entender la belleza, la gloria, la hermosura de Cristo. Proviene de Dios mismo, pero esta promesa es para los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero si no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, o tal vez crees que has creído, pero tu vida no refleja una vida de obediencia a Cristo, una vida de glorificar a Cristo, tú no eres un creyente. Estás engañado completamente, estás engañada. Si tu vida no honra a Cristo con todo tu ser, si no estás corriendo rápido a la cruz cada vez que pecas para pedir perdón a Dios por las cosas que hemos hecho mal, tu vida no es una vida en Cristo. No es una vida que glorifica a Cristo. La Biblia dice, nos enseña que nos examinemos a nosotros mismos, que examinemos nuestra fe, en qué hemos creído. ¿Hemos creído en Dios o hemos creído en el yo? Ah, no, yo estoy bien. Ah, estoy bien y pasan 3 semanas sin leer la palabra de Dios. Que alguien me explique eso. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios, que diga que es el hijo de Dios y no quiera pasar tiempo deleitándose en la palabra de Dios? Y está más preocupado por los deportes, está más preocupado por las noticias y no en ver y deleitarse en la belleza de Cristo reflejada en su palabra. La obra de Cristo en la vida del creyente va a producir obediencia y el deseo de adorar a Cristo por quien Él es. Entonces, ¿es tu vida una vida de adoración a Él? ¿Es tu vida un sacrificio vivo, santo y agradable a Cristo? Romanos 12 dice que esa es la verdadera adoración. ¿Es tu vida una vida de negación o no? ¿Es tu vida una vida que glorifica a Cristo o no? ¿Eres creyente real o no? Hay 2 tipos de personas en la Biblia. Y la gente, en sus propios pensamientos y filosofías huecas y necias, no hay forma de que entiendan esto. Hay 2 personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Punto. Si no has entregado tu vida a Cristo como tu Señor y Salvador, eres un hijo del diablo y tienes condenación eterna en tu vida. Esa es la verdad de lo que la palabra de Dios enseña. Pero si has creído en Dios, has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, te has arrepentido de tus pecados, tienes vida eterna y estás seguro en Cristo y nada ni nadie te va a separar del amor de Dios. Y si Dios ha rescatado tu vida, aun cuando éramos enemigos, cuando corríamos de Dios, cuando estábamos en nuestros deleites y pecados, Cristo, aun siendo Dios, se humilló a sí mismo para darnos vida eterna. No debiera ser eso suficiente regalo, suficiente bendición, como para entregar todo y decir: Señor, gracias, porque nada más en este mundo vale que eso. Cuando yo era enemigo, cuando estaba apartado de ti, tú moriste en la cruz del Calvario para darme vida eterna, para rescatarme de mí mismo, rescatarme de mi maldad. ¿Acaso no es eso suficiente? ¿Quién te va a dar un regalo mayor a ese? ¿Quién te va a amar más que Cristo? Tus pensamientos, tus filosofías, no importa lo que tú creas, no importa lo que tú creas. Cada uno de nosotros va a estar delante de Dios un día y Dios va a decir: lo que me importa es lo que está escrito en mi palabra, es la verdad. Mi hijo es el camino, es la verdad y la vida y nadie más. ¿Está mi hijo en tu corazón? ¿Está mi hijo en tu vida, sí o no? Tus filosofías huecas, tus pensamientos de evolución o de tu sabiduría humana no me importan, te va a decir Dios. Todos vamos a dar cuenta delante de Dios. Y gloria a Dios por Jesucristo, porque si no fuera por el sacrificio perfecto de Jesucristo, estaríamos todos condenados, porque todos merecemos la muerte. Todos hemos pecado en contra de un Dios santo. No creas que tu moralismo y que porque no cometes pecados que consideras graves, estás exento de la ira de Dios. Dios encerró todo bajo pecado para que nadie se gloríe. Cristo es el único Salvador eterno, el único intermediario. Entonces, ¿eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? Jesús les enseñó esto a los fariseos y les decían, ellos decían: bueno, nosotros somos hijos de Abraham. Y les dijo Jesús: no, ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo quieren hacer. Vamos a ir terminando con la aplicación. Pero antes de terminar, examínate a ti mismo si eres un creyente verdadero o no. Nadie sabe cuándo va a ser el día de nuestra muerte. Podemos salir ahorita y nos atropella un carro y ahí llega. ¿Ok? Pero puedes decir, como dijo Pablo: para mí el morir es Cristo y el vivir es, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Puedes decir eso? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Anhelas estar con Cristo? No importa si te mueres hoy, sabes que has sido comprado por la sangre de Jesucristo y que es la misma sangre de Jesucristo la que te va a presentar justo y santo delante de Dios. ¿Anhelas pasar una eternidad con Cristo? Si no estás seguro de tu salvación el día de hoy, yo te animo a hablar con alguno de los líderes el día de hoy. Tal vez estás pensando que por venir a la iglesia sos cristiano, pero nadie que va a una heladería se hace helado, o nadie que va a un taller se hace carro. ¿Okay? El hecho de que estés en la iglesia no significa que seas un verdadero creyente. Tu fruto, sí, determina si eres un hijo de Dios o no. El fruto del Espíritu sí va a determinar si eres un creyente o no. ¿Tu vida glorifica a Cristo o no? ¿Estás caminando en el temor de Dios, siendo fiel a sus mandatos y honrándole con todo lo mejor que Él te da? ¿Estás caminando en el temor de Dios realmente en tus corazones y en sus vidas? ¿Hay temor de Dios en su corazón? ¿Hay temor de Dios que produce arrepentimiento genuino? ¿Temor de Dios que produce esa confianza en Dios? El temor de Dios no es miedo para los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. El temor de Dios es reverencia, humillación, agradecimiento, obediencia y una vida de gloria, porque Él merece toda gloria y alabanza. Pero para los que no han creído en Dios, sí es miedo, porque un día van a enfrentar el juicio de Dios. Y si no van con la sangre de Jesucristo en su ser, van a tener condenación eterna y van a ver la ira de Dios sobre su vida. Pero si has creído en Dios como tu Señor y Salvador y eres realmente un hijo de Dios, Dios mismo va a poner el deseo en tu corazón de adorarle a Él. Dios mismo lo va a hacer. Dios mismo va a poner el deseo de obedecer sus mandamientos. Dios mismo te va a dar el deseo de adorarle y glorificarle a Él con toda tu vida. Dios mismo te va a dar la fuerza para vencer el pecado. Dios mismo te va a dar el consuelo en momentos de dolor y sufrimiento. Dios mismo. Dios es todo. Cristo es todo. No hay nada más. Todo lo demás es basura con tal de conocer y vivir la belleza de Cristo. Amén. Salmo 25, 11, 14 dice: por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados que son muchos. Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mis pecados que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Amén. Tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo si hemos recibido y aceptado a su Hijo como nuestro Señor y Salvador y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Todas las promesas de bendición espiritual están para nosotros. Si no estás seguro, si mueres hoy, ¿a dónde vas? No salgas de esa puerta sin hablar con alguno de los líderes de la iglesia, pastores, ancianos o diáconos. Si no estás seguro de tu salvación el día de hoy, el día de la salvación es hoy. No sabes qué va a pasar más adelante en el día. Dios te está llamando el día de hoy para que aprendas a temer, tener temor de Él y entregues su vida al Señor. Vamos a orar, amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por dejarnos este libro hermoso, precioso, que está por sobre toda literatura, por sobre todo conocimiento humano, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas y por este tiempo, Señor. Te ruego, por favor, Señor, que tu palabra rompa todo argumento que se ha levantado en contra del conocimiento de tu Hijo, Señor. Que rompa todo deseo de ser aprobado por la gente, que rompa la vanagloria, Señor, que rompa la autoconfianza, la autosuficiencia. Por favor, pon un temor fuerte de ti en cada uno de nosotros, Señor. Un temor que nos lleve a estar de rodillas delante tuyo, reconociendo que solo tú eres supremo, majestuoso, bello, que todo depende de ti, Señor, que apartados de ti nada podemos hacer. Preocupamos que, Señor, que tú pongas eso en nuestros corazones, que rompa nuestros corazones de piedra, nos des corazones de carne para que podamos glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Por favor, Derriba todo argumento, Señor, toda mentira, todo engaño que hay en esta iglesia, Señor. Quita todo amor al yo, que nos neguemos a nosotros mismos, que dejemos de tener un alto valor por nosotros, que tengamos un alto valor por ti, Señor, un alto valor por tu supremacía, tu belleza, tu majestad, Señor, porque solo tú eres digno, tú eres maravilloso, Señor. Nada se compara a ti, nadie se compara a ti, Señor. Por favor, que en ti encontremos todo nuestro gozo, nuestra paz, nuestro consuelo, Señor. Que dejemos de poner la mirada en las cosas terrenales de este mundo y pongamos la mirada en ti, Señor. Solamente, Señor. Gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas. Y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda gloria, alabanza y exaltación. Amén.